En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Roberto Morales, Ciro López, Isaac Fouto, está también Luis Millán. Hola Millán, muy buenas.
Hola Juanma.
Y está Alberto Araud leyendo los mensajes de los oyentes. Hola Araud, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas. Sí, que están comentando esta bonita noche de Champions. Decía un oyente, datos del Real Madrid hoy. 61% de posesión, 23 disparos, 911 pases con un 95% de acierto y 36 balones recuperados. Son números de mear colonia, pero claro, el entrenador es un tal Carlo Ancelotti. Se me caen las lágrimas de la emoción. El Real Madrid engrandeciendo la competición en un grupito de Conference League. Lo que hay que oír, sois el ombligo del mundo todo el tiempo. ¡Qué pereza! Espero que Luka Modric haya jugado todo el partido porque no va a jugar ni un minuto contra el Villarreal. Más allá del penalti mal tirado, ha estado muy impreciso en los pases y ha demostrado mucha pasividad defendiendo. Si el penalti del Lens no es, el del Sevilla tampoco, seamos coherentes. Y por último, decía un oyente, si el Sevilla no espabila, las puertas de la segunda están abiertas. O lo coge algún entrenador con conocimiento y pone remedio o bye bye.
Son los mensajes de los oyentes del partidazo. Vamos a cerrar las comunicaciones con los estadios. Primero en Milán, Marco Antonio Sande, ¿algo que contar desde Milán, desde el campo del Inter?
Nada, Juanma, se va corriendo ahora por delante de mi Mikel Merino, ha pasado también Simone Inzaghi y mensaje para Joseba, que se lo decía Roberto López Ufarte, se lo digo a él también, que le vaya sacando brillo los zapatos de charol, que planche bien el pantaloncito corto de ir a misa los domingos, que se prepare bien la camisa, que la Real Sociedad está líder de grupo en el bombo de los octavos de final.
Bueno, pues
yo con pantalón largo.
Estaba imaginándome a Joseba con pantalón de charol, o sea, con zapatos de charol, pantalón corto y
camisa. No, yo a misa voy con pantalón largo.
Camisa solo se la pone en la tele, yo nunca he visto
sí, alguna vez le he visto con camisa.
No.
Una vez.
Le dan camisa de once varas.
A mí mi madre
sí me he metido bastantes veces.
A mí mi madre me obligaba a ir con zapatos de charol, pantalón corto y camisa y traje de domingo a misa, como tiene que ser.
Muy bien. Ahora nos explicamos muchas cosas. Un abrazo, Marco. Gracias,
abrazo,
hasta luego. Miguelito, desde Alemania, ¿algo más?
Bueno, decirte que el equipo pernocta aquí en Berlín, que mañana va a volver a Madrid a las 10 de la mañana. Yo creo que Ancelotti va a poder contar con Tchouaméni para el partido del domingo ante el Villarreal. No creo que sea titular porque lleva tiempo de baja, pero sí para estar en la convocatoria. Y bueno, pues a ver qué pasa con la portería, ¿no? Escuchando ayer a Ancelotti, yo creo que Kepa ya va a retomar a la titularidad. Hoy ha encajado dos goles, el equipo ha ganado. Dijo que él ya tiene una trayectoria y no tiene nada que demostrar. Así que a ver quién es el portero del Real Madrid el próximo domingo ante el Villarreal.
Por cierto, Miguelito, se ha hecho viral en España una imagen tuya ayer en el Olímpico de Berlín, haciendo la previa del partido, en la que das la información y terminas la información y te quedas en silencio y de repente se oye de manera muy nítida una ventosidad, un pedo. Twitter, la propia plataforma, ha tenido que aclarar, y no es coña lo que estoy diciendo, que este era un vídeo que estaba, digamos,
editado,
un montaje
trucado,
porque ha tenido millones de visualizaciones. Yo voy a decir que cuando lo vi por primera vez pensé que el vídeo te lo estaba grabando Lama. O sea, juro por Dios.
Por la altura, ¿no?
No, por la altura. Yo pensé que te estaba grabando Lama y que el sonido venía del que estaba grabando, no de alguien que estaba lejos de la cámara.
Suena demasiado bien el pelo para estar tan lejos del micro.
¿Qué? ¿Qué dices?
Pues yo pensé, Juanma, que te la habías tirado tú y que la habías
recogido
el audio. No, lo pensé.
Pero luego.
Porque yo estaba haciendo el programa en mi hotel.
Sí, porque no, que lo sé, Manolo.
Yo,
pido perdón.
No, y dije yo, esto es Juanma.
No.
¿Cómo es tan gracioso? Se ha tirado un pedo y se lo ha puesto.
No, pues no, pero luego ya me explicaron que es un montaje. Y aparte, luego también me dije yo, ¿has visto alguna vez a Lama hacer algo similar? Nunca. Por lo tanto, me culpo a mí mismo por haber sospechado.
No,
porque
yo es que desde luego montajes de vídeos nunca voy a
hacer. No, eso desde luego.
A mí me llega.
sacaron.
Lo de la ventosidad igual sí, ¿no?
Por 15 lados me llevó.
No, 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 impresionante.
Pero
ha tenido millones
está en TikTok,
de...
¿eh? O sea, está en
sí,
todos
claro,
los lados.
Está en todos los sitios, en todos
y
los sitios.
Yo se lo mandé a
y ha salido en prensa y en muchos sitios.
Vídeo del día ayer, Miguelito.
Vídeo del día, Miguelito. ¿Quieres decir
terrible,
algo?
Terrible.
No. ¿De casa te han dicho algo? ¿Te ha llamado tu padre?
No. Mejor. Me tranquiliza que no me ha llamado mi padre, que no suele consumir muchas redes, y me preocupo por la que se nos viene encima, sobre todo ahora con la inteligencia
totalmente,
artificial, hay que estar preparado.
Oye, en
este
Twitch, ¿sabes cómo te han llamado, Miguelito? ¿Sabes cómo te han llamado en Twitch?
¿Cómo?
Mi pedito Díaz.
Mi pedito. Bueno, vale. Miguelito, estamos contigo para cualquier cosa, aquí nos tienes, ¿de acuerdo?
Pero a 2 metros
de distancia. Os siento
cerca,
lo sé.
Vale, os siento cerca, ¿qué decías?
Pero que a 2 metros de distancia. Sí, estamos sí, con él, pero a 2 metros de distancia.
Pero ¿me entiendes lo mi...
Vale. Puedo ir a la comida el jueves, ¿no?
Sí, pero te vas a mandar en otro sitio.
Tampoco hubiera pasado nada, ¿eh? Que
no, no, no pasa nada, oye, cada uno. Un abrazo, Miguel, gracias.
Siro, otro, hasta luego.
Siro, ¿tú eras de los que rajaba de José Lu?
Sí. No, que rajaba era Manolo.
No, al revés. Por ahí sí que no. Manolo es de los que desde el principio le ha dado bola a José.
No, Manolo es pedorro y tal, pero
no. No.
Venga, no te hagas. Continuando lo de Miguelito. O sea, que se rajaba.
No, no. Dime. ¿Sabes cuántos goles lleva José Lu? 8. Lleva 8 goles.
Escúchame, yo sigo diciendo lo mismo que decía antes. O sea, no es el delantero centro para jugar en el Madrid de titular indiscutible, ¿no? O sea, es un segundo delantero, es un buen reserva, es un jugador, pero
si no lo dice él mismo, él mismo me lo dijo en la entrevista.
Pues eso es lo que yo he dicho, yo eso lo mantengo.
El problema es que le juzgáis como si hubiera sido el que tendría que suplir a Mbappé, y es que él no ha venido a suplir a Mbappé.
Pues eso.
Él ha venido a ser el Mariano del Madrid, y es 8.999 veces.
Perfecto.
Mejor
totalmente
que Mariano,
de acuerdo.
¿No?
Más comprometido. Totalmente de acuerdo. Ya está, o sea, sí, hasta ahí estamos todos de acuerdo. O sea, yo lo que digo y mantengo que si el Madrid quiere aspirar a ser campeón de Europa, pues no puede ir con José Lu de delantero centro titular. O sea, es lo único que he mantenido. Y que por eso yo abogaba para que llegara Harry Kane o que hubiera llegado Mbappé, que al final no llegó ninguno de los dos.
Él dijo, aquí en el partidazo, que siempre se ponía como meta superar o igualar la cifra del año pasado. El año pasado hizo 18, me parece que dijo, o 17. Y que quería hacer 18, por lo tanto, este año. Algo así. No sé si eran 18...
17.
Hizo 17, ¿no? Pues que quiere hacer 18. Pues yo ya no lo veo tan disparatado que haga 18 goles José Lu.
Madrid.
Es que Juanma, va a depender de que le pongan. José Lu, si le ponen en un equipo con los futbolistas que hay a su alrededor, Bellingham, Kroos, Rodrigo, Vinicius cuando vuelve, él es un rematador. Si le pones 15 balones, pues mira, a lo mejor te mete 3, pero que te mete 3. Pero es que él es un rematador. Él es el jugador perfecto para que laboren y él las tenga que empujar.
En la primera parte, la primera parte ha hecho una rosca que no se la ha pasado a Rodrigo, pero que se ha ido. Al principio parecía que se iba por mucho, pero se ha ido por muy poquito por el palo. Pero era un tiro buenísimo ese.
Pero ha sido un pase del rival. O sea, la primera parte no la han buscado. En la segunda, el movimiento.
Siempre el remate
el
de
movimiento,
al
el
palo.
La única que la han buscado. El movimiento
movimiento
táctico de Ancelotti en la segunda parte ha hecho explotar mejor a José Lu. Ha metido a Rodrigo en la derecha, que le ha metido buenos centros, y ha dejado la banda liberada a Fran García, que también ha estado bien y ha metido buenos centros, para que José Lu reivindique lo que mejor sabe hacer, rematar todo. Es que el segundo gol para mí es un golazo, por donde agacha la cabeza, cómo remata y cómo hace gol. O sea, me parece que es una reivindicación de un futbolista que podríamos pensar muchos como Siro, de Real Madrid con este perfil de futbolista no puede ganar la Champions, pero el tiempo está quitando razones a esa opinión. O sea, el Real Madrid con
bueno,
este futbolista
ya, claro,
puede ganar la Champions.
Claro, puede ganar la Champions porque resulta que ha llegado un tío que se llama Bellingham, que no esperaba ninguno que metiera los goles que lleva metidos, y eso pues un poco cambia el pensamiento, claro. Pero es porque Bellingham está aportando los goles que pensábamos que te necesitaba meter, pues yo qué sé, pues eso, Harry Kane o Mbappé. O sea, entonces, bueno, yo también estoy cambiando esa apreciación de que se puede ser campeón, pero no vamos a ser campeón con José Lu delantero centro titular. O sea,
yo
no,
creo que es que está en su papel. A mí me parece que es un jugador útil y que está cumpliendo lo que se espera de él y que puede llegar a más porque juega un equipo que es un fútbol ofensivo y además él es un súper especialista en el juego aéreo, en el juego de cabeza. Te ordena muchas veces la maniobra, tener un hombre de área, aunque no sea Harry Kane, un virtuoso de estos, yo creo que le da al Madrid amplitud y te da un sitio donde apoyarte, tener ahí una boya, y está en lo que se esperaba de él. Si lo puede mejorar, fantástico. Si no, para mí está en sus números y en lo esperado. A mí me parece que es un jugador útil y que está cumpliendo de sobra para lo que vino.
¿Sabes cuándo me gustó mucho Joselu? Contra el Betis. Porque ahí te das cuenta de lo que es tener esa cosa que se pone a veces pesado Poli Rincón diciéndolo. Tener un 9. Contra el Betis, la primera media hora, que no jugó
José. Eso, pero eso te iba a decir.
La primera media hora estaba todo el mundo flipando. A mí me parecía que Madrid estaba jugando bonito, pero no bien. No terminaba jugadas. Hoy se ha hinchado a terminar jugadas. Son distintos el Betis y el Unión Berlín, evidentemente. Pero se ha hinchado a terminar jugadas el Madrid. Que con un 9 yo creo que todo el mundo llega más liberado. Todos. Claro, eso como Siro, no tiene a lo mejor la calidad para ser el titular del Real Madrid, pero que se va a echar a marcar goles, si es que va a jugar mucho, el Madrid no tiene muchos delanteros.
Paco, si Joselu lo hubieran puesto, claro, esto es fútbol ficción, pero yo te digo que si Joselu juega desde el inicio contra el Betis, yo es dudo que al Madrid se lo hubiera ido ese partido.
Es otro partido, y a mí sin embargo hoy, no lo digo por Joselu, que hoy, vamos, es lógico que haya jugado. Me parece una exhibición de salud y de fútbol del Madrid. O sea, yo es que creo que hay 4 o 5 jugadores que no tenía que haber ni jugado. Igual que lo pensaría
eso
mañana.
Eso lo hablamos ahora.
Si mañana juegan en el Barça Lewandowski y Araujo.
¿Qué dices, Araujo?
He mirado antes los datos de Joselu y lleva solo un gol menos que Rodrigo, habiendo jugado prácticamente 500 minutos menos. O sea, las cifras de Rodrigo.
¿Cuánto lleva más que Vinicius?
Eso no lo he mirado está lesionado.
Velo mirando.
Pero Manolo, que Vinicius ha tenido 2 lesiones esta temporada.
No, que digo, pero
no le carguemos todo el rato el dato a Vinicius.
Bueno, pero yo le conozco para que dé el dato, hombre.
No, pero a ver, es que vosotros tenéis una guerra interna entre vosotros, Arauz y Lama.
No, yo no tengo guerra. Yo doy que digo que mire los números con Vinicius.
No, pero ha comparado, claro, con Rodrigo, que lleva 9. Claro. 9 goles lleva Rodrigo.
Y, por ejemplo, Lewandowski lleva 9 goles y Joselu 8. Claro. O sea, que eso habla de la temporada que está haciendo Joselu.
Vale. Claro. Lo que decía Roberto Morales y ahora apuntaba Paco. El uso de jugadores muy titulares cuando el Madrid ya tenía la primera plaza garantizada. Luego nos quejaremos con los calendarios, con las apreturas, con la fatiga, etcétera, etcétera. Pero hoy, por ejemplo, era un día donde se podía haber descansado perfectamente.
No solo eso, es que una mala patada, una mala posición en una jugada de Bellingham te puede estar añorando meses al jugador que es clave en el equipo. Yo entiendo que...
Tampoco puedes afrontar cada partido con el miedo a que va a ser el último partido del año.
No, claro, pero no hay ninguna necesidad. O sea, no hay ninguna necesidad. Por mucho que seas el rey de la Champions y que quieras siempre honrar a la competición y defender el escudo y demás, no hay necesidad de forzar a tu gran referente que viene tocado del hombro, que viene tocado del tobillo en un partido que ha empezado duro, que ha empezado el Unión Berlín encerrando al Madrid y siendo duro. Yo creo que no era el escenario para ponerlo. Luego, claro, sale y es que es tan bueno que siempre brilla, pero es un riesgo innecesario y mantenerlo en 95 minutos mayor aún. No entiendo que no lo haya quitado antes.
Para mí, él y Rodrigo. Hoy, por ejemplo, ponía de ejemplo yo al Arsenal. El Arsenal no han puesto ni a Odegaard, ni a Gabriel Jesús, ni a Saka, porque estaban clasificados. Han empatado, vale. El Madrid ha ganado, pues enhorabuena. El Madrid ha ganado 2 kilos más. Es el único que ha hecho el pleno hasta ahora. Mañana lo podría hacer el City. Pero yo le estoy cogiendo miedo a las lesiones, porque este año, no sé si es que son lesionados más importantes, pero se habla mucho más de las lesiones en este último mes y medio.
Pero mira, yo creo que Ancelotti...
En ataque del Madrid, faltando un 9 titular, faltando Vinicius, estos dos fuera.
Sí. Y se ha llevado una tarjetita que,
ahí está. Puede condicionar en el futuro.
Claro, sí, pero también tenéis que pensar una cosa. El otro día el Madrid empata contra el Betis. Imagínate que uno juegan Rodrigo y Bellingham y el Madrid pierde. Dos partidos. Estaba clasificado, primero de grupo, no hay ninguna duda. Pero yo te digo a ti que si hoy el Madrid pierde, el otro día empata con el Betis, empiezan los cantores dispalis a decir que qué le pasa al equipo, que si tal. Yo me parece bien que pongan a Bellingham. Esto en la Champions, tiene 20 años. Es un futbolista que físicamente es un portento. Hoy no, el equipo alemán ha dado 3 patadas. No era un partido de...
Sí, pero el campo era chunguillo, es que hasta puedes pisar mal.
Y tú el otro día, Manolo, hablabas en Sevilla, hablabas, y lo hablábamos el sábado y lo coincidíamos todos, que el Madrid tuvo un bajón físico. Y para cuidar el
no,
físico...
No, Lama por la noche le escuché con Corrochano y dijo que no, que sí, para él no.
Sevilla, yo dije que no.
Lama dijo que no, por la noche pues con Corrochano lo escuché.
Pues la segunda parte en el campo del Betis, vamos, tuvo un bajón físico evidente, el Madrid acabó
en su campo. Cuando hizo cuatro cambios.
Pues, y cuando Isco casi le marca el gol del triunfo, o sea, al final el Madrid no le dio físicamente como para remontar lo que ha demostrado hoy. Hoy ha hecho más cambios.
Pero eso no, pues, pero eso no es un tema físico, eso es un tema de tus ocasiones.
Pero que para cuidar el físico de los futbolistas hay que rotarlos. Los entrenadores hay que rotarlos solo, algún día,
los
¿no?
entrenadores solo arriesgan en la Copa del Rey y si tienen un rival muy inferior. Claro. Si no, no arriesga ninguno. Sí. Lo dijo De La Fuente ayer. Pero que el riesgo... Lo dijo De La Fuente ayer, te dejó muy claro que siempre, si no hay un riesgo añadido, de que está mal físicamente y tiene más riesgo de lesionarse o lo que sea, si no es por eso, van a utilizarse
pero
los mejores.
El riesgo no era hoy perder el partido. La verdad que hubieran empezado los cuchillos. Yo te digo que cuchillos no... pistolas y bombas si se llega a lesionar Bellingham. O sea, lo que le cae hoy a Ancelotti, si se lesiona Bellingham, vamos, vamos. Da
muy
igual que
encima,
le metan cuatro.
Muy
hoy.
Por encima de con un mal resultado. Si se pero lesiona Bellingham, hombre, con Vinicius lesionado, la que
perdona,
le cae...
Es que es mucha peor noticia para el Madrid.
Por eso.
Que se lesione Bellingham a perder en Berlín.
Pero un entrenador,
mucha peor.
Un entrenador tampoco puede partir de la base de que se le va a lesionar un
jugador. Claro. Es que, perdona, es que es como si coges el coche con miedo y dices, me estoy jugando la vida. Claro, pues, ya sabemos que por desgracia hay muchos accidentes, pero no puedes coger el coche con miedo.
Igual se queda en Madrid, va a entrenar con el resto de los no convocados y se lesiona en Madrid.
Pero si coges el coche con una rueda medio pinchada y otra tal,
por eso
pues tiene el riesgo de ficharte.
Ese es el
Bellingham está jugando con un tobillo medio tocado y un hombro muy tocado.
Bueno, pero eso ya lo saben valorar ellos.
Te lo cambio. Para el madridista era menos importante perder hoy que empatar contra el Villarreal.
Oye, ¿cuántos penaltis ha fallado? Sí. Me estás mandando, Miguelito, que el...
Tres
penaltis ha fallado. Rodrigo en Vigo, José Lu en casa contra Osasuna y hoy Modric.
Tres penaltis a favor, tres fallados.
O sea, los tres que le han pitado los han fallado.
Yo creo que son cuatro.
Y Vinicius falló uno.
En la pretemporada contra el Barça.
Bueno, en pretemporada no, Vinicius falló uno
hablamos de todo,
contra el Barça.
Hablamos de
partidos oficiales, hombre, partidos oficiales.
Todos alguna hora.
Tres partidos oficiales más todos, Vinicius uno contra el Barça.
Todos los penaltis que le han pitado. Todos.
Es increíble, ¿no?
Los de oficiales y los no oficiales.
Ya el año pasado, fallaron bastante más de lo que suele fallar en Madrid. Pero este año se ha acentuado, evidentemente.
Algo que se...
Los tire Bellingham.
Que están
jamón
rápido. Tirándolo Bellingham, que es el auténtico líder del equipo. Tiene que dar el paso.
Bellingham se acabó la pamplina.
Vale. Kepa.
Modric ha demostrado suficientemente su selección y en los mundiales. Sí, hombre, y en Copas, que es un...
Viene de fallar también.
De fallar uno con el Madrid en el Mundial de Clubes.
Y ha vuelto a pasar.
Y con Croacia.
Que si falla el penalti, su equipo gana.
En el Mundial.
Con Croacia en el Mundial falló otro.
Las cinco veces que ha fallado penalti, su equipo ganó. Sea Croacia o el Madrid. Sin
vale,
coña.
Quería preguntaros por Kepa. Volví a la portería. ¿Le habéis visto un pelín más inseguro? ¿Un pelín?
¿Alguna salida con los pies? Sí, ha estado ahí rozando el larguero, sí.
Ha tenido un error, claro. O en la segunda
allí
parte.
En la frontal, ¿verdad?
En la frontal del área que se la japa al balón.
Dubitativo ha estado.
Sí. Ha hecho una buena parada según ha empezado el partido. Bajo
palos bien, cuando deja los palos, a mí me crea alguna duda.
Tiene que afrontar, Robert, un escenario nuevo que no esperaba, que es la competencia. Es que ahora juega con la presión de que Lunin está a buen nivel y que de repente Ancelotti se ha llevado la contraria a sí mismo. O sea, Ancelotti dijo que volvía el día del Betis y de repente mantiene a Lunin.
No, pero dice Miguelito que no se lleva la contraria, que para él es el titular.
Pero públicamente dice eso.
Bueno, es que le tenía que respetar un poco porque el primer día dijo una cosa que sonaba fea contra Lunin.
Claro, ahí se equivocó.
Pero vamos, a mí hoy Kepa no me ha parecido por la vista ni bueno ni malo. O sea, bien, no. Ha hecho su trabajo bien, normal.
Vale. Lama ha rajado un poco de Álava en la transmisión.
Totalmente merecido.
Bueno, un poco, no, bastante.
Lleva un año Álava terrible.
Pero yo esto que dice Roberto lo llevo diciendo al principio.
Sí, yo también.
Lleva un año patético.
¿Y sabes dónde se ve Manolo? En el crecimiento de Rüdiger.
Exacto.
Es que el líder de la zaga tenía que ser Álava.
Sí,
Militao. Y Álava está en un papel secundario total.
Está,
tras error tras
Militao
error.
Está lesionado, pero yo te digo que si Militao ahora mismo estuvieran los tres en plenitud... Yo te digo que Álava tenía que ir al banco.
Es que Álava en los balones...
¿Sabes dónde iba? Al lateral.
En los balones aéreos es un desastre siempre. Siempre lo ha sido. Él es bueno en el corte, pero en los balones aéreos es un desastre toda la vida.
A mí es que me
la
gusta mucho.
La temporada pasada, esta y todas.
No, hombre.
Sí, que por arriba es un desastre.
La primera temporada de Álava...
Se tragaba los balones aéreos igual.
Pluscuamperfecta. O sea, hicieron olvidar los dos a Varane y a Ramos, que venían a ser campeones de Europa y varias veces. La segunda floja, porque empezó además con lesiones, y esta es floja. Pero aún así, aun siendo floja, a mí me transmite seguridad para los partidos grandes. Dice, la manobra en el Calderón, o sea, en el Metropolitano estuvo mal. Me da igual, yo si la final es mañana, Álava Rüdiger.
Él tiene una cosa muy buena, que saca el balón muy bien, muy limpio. También.
Claro.
Claro, es muy, muy importante, pero los balones aéreos se los traga siempre.
Yo estoy con Paco también. Y es verdad que está flojo, pero yo sí tengo que jugar
pero, final. Pero más vale que no, que no falte no Rudiger, ¿eh? Claro. Con Rudiger es mucho mejor jugador.
No, es que Rudiger bueno, es ahora sí mismo capitán general de la defensa. Y lo que yo digo que, claro, ¿cómo no va a jugar Alaba si no está el otro? Yo lo que digo es, si estuvieran los tres, que siempre decíamos Militao, Alaba, intocables. El año pasado Rudiger era suplente. Pero ahora mismo, ¿cómo está Rudiger? Vamos, el que iba al banco, si estuvieran los tres, era el austriaco, pero vamos.
Este era el último partido de la fase de grupos. Yo todavía no tengo muy claro cómo es la fase de grupos del año que viene. Las fases de grupos del año...
Es que no, es que es una liga. Sí, es una liga, liga con todos 36, los equipos.
36 equipos...
En Champions, a ver.
Tienes que jugar 10 partidos cada uno.
Y esa, va por, esa es va la por primera sorteo, fase, ya está.
Y entonces al final se clasifican todos.
No entiendo, a ver.
Bueno, no se clasifican todos.
A ver, no, se clasifican...
Pues, no me hables como un decir, porque
se clasifican de los 36, creo que se clasifican 24 para la siguiente
A ver,
fase.
De los 36, los 8 primeros van directos a octavos y luego del noveno al vigésimo sexto hacen un playoff.
O sea, que se quedan fuera 12 de 36.
O sea, pasan igual a octavos, lo único que el formato de la primera fase, como la conocemos... Es una liga con los 36 equipos. Entonces tú el jueves vas a ver una clasificación donde el Madrid va cuarto, el United va sexto y el Bayern va decimotercero.
Los 8 primeros pasan directos a octavos.
Y, vale. Hay condicionantes.
Y luego hay otros que juegan un playoff para acceder a octavos.
A octavos, eso
y los últimos se van a... Y
en esa liga, un playoff, Paco, que es una eliminatoria entre ellos.
Eso es.
Vale,
eso
pero
es.
Una cosa. Y
los equipos de
la liga de 36, ¿sí? ¿Cuántos partidos juegas?
10.
Con casi 10,
porque
fuera.
No juegan todos contra todos.
No, eso es por sorteo, claro, contra quien te toca.
Claro,
jugar.
Eso es. Hombre, pero, con lo cual se entiende.
Muy condicionado. Claro. Tampoco te puede tocar.
De repente no te puede tocar Bayern de Múnich, Paris Saint Germain y City.
No, no. Es que no puedes jugar. O sea, juegas 5 en casa y 5 fuera.
Sí.
Pero claro, no te puede tocar los 5 gordos claro. Fuera.
Si tú juegas, por ejemplo, si el Madrid juega en el Bernabéu con el Liverpool, fuera de casa va a jugar con el Inter de Milán, pero no va a jugar otra vez con el Liverpool. ¿Vale? Vas a jugar 5 leverés y 5 gordos.
Ya, pero habrá algo eficiente, no te podrás enfrentar
sí, eso sí.
A 5 gordos.
Pero o sea, que no es a ida y vuelta.
Habrá bombos.
Que no es a ida y vuelta.
Y habrá condicionantes bombos, de los países. Sí, de los países o ya se van a poder enfrentar los países.
No habléis todos a la vez.
Pero eso claro. Va a provocar lío porque seguramente en el sorteo habrá equipos que se sientan perjudicados porque jueguen contra rivales más duros que otros.
Bueno,
que va a haber como ahora bombos.
Sí.
Y los bombos, por ejemplo, si son 4 grupos de 11. ¿Cuántos son? ¿4 grupos de 11? Me parece que son 4 grupos de 11.
Manolo, pero que te puede tocar... El,
no, 4 de 11 no pueden ser.
En Anfield, y hubieras preferido jugar contra Liverpool en el Bernabéu, y te puede tocar el Madrid-Inter en San Siro, que no te hubiera importado ir a San Siro. O sea,
te van a tocar en tu grupo.
Mucha suerte.
5 cenicientas y 5 muy buenos, te van a caer y vas a jugar 3 y 2 fuera o 2 y 3.
Lo que pienso del reglamento, lo pienso ahora de esta Champions. Cuando hay que explicarlo... Esto que lo comprendíamos todo.
No, perdona, es que yo me gustaría ahora mismo, la gente que está escuchando la radio, que por suerte seguro sé que es mucha, ¿cuánta gente ahora sería capaz de repetir el formato de la Champions del año que viene? Muy poca.
Ni nosotros. Zeferin.
Es un formato suyo.
Y aparte, que es un formato que ha nacido contra la Superliga. O sea, porque en realidad este formato actual no tiene grandes defectos. O sea, evidentemente, vale, que la fase de grupos, pues es lo que es, porque entran equipos que tienen muy pocas posibilidades. Pero mira, siempre cae algún gordo. Siempre cae algún gordo en la fase de grupos.
Es una porquería.
El próximo formato también van a caer gordos. Lo único que lo hacen es para que se jueguen más partidos, haya más televisión.
Querían meter más equipos.
Pues España, por ejemplo, ha bajado la pasta de la.
Sí, pero.
Ha pagado menos,
Pero en general ha subido. Parece que es un 8 o un 10%. De hecho, los premios del año que viene son bastante más gordos para todos.
Claro, ha subido la pasta porque hay más partidos y más equipos.
Sí. Bueno, todo esto a lo mejor el 21 de diciembre hay un fallo favorable a la Superliga.
Da igual.
¿Por qué?
Porque si hubiera fallo no va a haber Superliga el año
que viene.
No, pero cuidado. Se puede forzar una negociación.
Bueno, quiero ver. Yo eso lo quiero ver.
Pero, hombre...
El caso que, por ejemplo, si querían subir el número
yo
de equipos...
Yo, si los ingleses, quiero ver eso.
El número
no,
de equipos...
No, es que no es forzar una desde la amenaza de me monto otra competición. No.
Hacerlo con
que
UEFA.
Le pueden decir... o sea, es que puede haber fallos judiciales el día 21 que sean... la UEFA está obligada a reunirse con estos clubes y que la organización no dependa de la UEFA.
No, si el fallo es si la UEFA tiene el monopolio o no.
No, eso está descartado que le van a dar la razón a la Superliga, que no tienen el monopolio. Porque es que de hecho, es que no existe. O sea, quiero decir que el Madrid puede organizar el Trofeo Bernabéu con 7 equipos, si quiere. Claro. Tú puedes organizar... O sea, eso se da por supuesto. Pero puede haber un fallo mucho más grande que obligue a la UEFA a decir, vale, me siento con los clubes a
que ellos también sean los que negocian con los operadores de televisión, vale, con el reparto, ta, ta, ta.
Yo, si queréis, apostamos aquí lo que queráis, pero yo os digo que el año que viene el formato de la Champions es el que está aprobado por la UEFA.
O sea, vamos, no tiene que parar
ya os digo yo.
Todavía
y lo del 22 de diciembre es victoria moral. De decir, he ganado, he perdido, pero yo os digo que con la UEFA hemos topado. En lo que se ha aprobado de la UEFA es lo que va para adelante, ya os digo yo.
De todas maneras, que si querían subir el número de equipos a 36... ¿por qué no hacer una competición de 6 grupos de 6? Que son 10 partidos en la liguilla y luego ya se empieza la siguiente fase de Copa Europa.
Pero van a ser 8 partidos, todo. ¿Eh? Son 8 partidos, no 10. Es decir, son 4 grupos de 9 y te enfrentas a 2 de cada grupo, incluido el tuyo. En total 8 partidos. No pasas de 6 a 10, de 6 a 8.
Bueno, da igual.
Vale,
sí,
no,
pero
bueno.
Eso, claro,
más los 2 del
play-off.
Si
los 2 del play-off son 10. Sí. Los que juegan play-off, sí,
bueno,
esos
los
igual.
Los que juegan play-off, sí.
Juegan ahí de vuelta, sí.
Claro.
Eso digo, que 6 grupos de 6, tienes 10 partidos y luego ya empieza la fase.
Ellos lo que buscan es, en esa primera fase, en mejores partidos.
Que busca más partidos y más dinero. Si
pero,
es que no hay más.
Pero al final, claro, el Madrid, en vez de jugar 2 partidos con el mismo equipo, va a jugar 2 partidos con 2 buenos equipos, pero diferentes, uno en el Bernabéu y otro fuera.
A mí eso me gusta más. Sí, eso sí me gusta, por ejemplo. Claro, en lugar de ver 2 veces al Madrid contra Unión Berlín, me vale con verle 1.
Claro, es que tú vas a ver una vez jugar al Madrid con el Liverpool, claro, y la otra jugar con el Inter de Milán,
sí, pero
no lo vas a ver
verlo en casa y fuera.
Claro. Ya, bueno, sí. Hay tantas
porque
cosas
por la tele, que es lo que ellos quieren.
Bueno, hay partidos también en esta primera fase que habría que hacer una limpiecita, ¿eh? Hay que la primera
pues imagínate Europa, la primera fase de Europa.
Pero como en todas las competiciones, decime una competición que sea todo los días Madrid, Liverpool, perdona, Madrid, Barcelona.
La Liga, aquí está Paco, que se lo zampa todo. La Liga tiene cada cosa que
claro, pero todas
parece un bocadillo de piedra. Sí, a veces.
Pero vamos a ver, Juanma, es que equipos buenos hay los que hay. Por muchos que tú pongas más partidos, por mucho que tú pongas más grupos, por equipos buenos hay los que hay.
Pero
no hay más
esta
de
Champions
bueno.
Es inapelable, porque el Lens y el Sevilla probablemente en Bélgica les daba, les parecería lo que a Fouto. Un partido bacala. Bueno, pues ha sido emocionantísimo.
Una final para ellos.
Claro. Y si no te gusta, estaba protegido con un partido del Arsenal, si es que te gusta el fútbol del Arsenal. Y lo mismo podemos decir del Nápoles-Braga, si te parecía una porquería, una Braga de partido. Pues está protegido porque te puedes ir a ver el Manchester-Bayern. A mí es que me parece inapelable este formato, me parece maravilloso.
Y mañana lo que nos espera con el PSG, que es un partidazo.
Ahora hablamos de ello.
Siempre pasa
cosas. Es que hay partidazos en esta fase de grupo.
Ahora hablamos de ello. ¿Quieres decir algo de la Real, Joseba, que no hayas dicho ya en el momento de arranque?
Hay que ser muy bueno para ganar a la Real Sociedad. Este año la Real Sociedad ha perdido 3 partidos. Con el Madrid, con el Barça y con el Atlético de Madrid. Hay que ser muy bueno para ganar a la Real Sociedad.
Pues ya está todo dicho.
Y el día del Barça no mereció perder, por ejemplo.
Bueno, pero perdió.
Sí.
Y no vais a ganar al Betis, ya te lo digo yo.
Bueno, eso será otro
empate.
Cantar. Pero bueno, ahora que le quiten lo bailado.
Y luego,
Real,
y luego
¿no?
otra cosa mala.
Dime, Joseba.
En este caso, para la Real Sociedad,
Joseba, y hablan todos menos Joseba.
Por eso.
Todas las eliminatorias europeas de Imanol con la Real las ha perdido.
Qué bonito.
En la UEFA superaba la fase de grupos y en la primera, a casa.
Muy bien.
Evidentemente le puede echar el Copenhague o el Leipzig o el Nápoles a la Real. Pero yo, insisto, como no le toque el Paris Saint-Germain a uno de los españoles, es que veo muy probable 4 de 8 en cuartos de final.
Pero Paco, tú no puedes decir eso precisamente.
Porque es que va a ser...
Tú claro, es que precisamente que tú veas a 4 españoles en cuartos de final nos pone ante un ocaso, ante una desgracia.
Solo va a pasar la Real.
Solo pasa la Real. Vale.
A los cuartos de final.
Vale, vale.
No, hombre, que este es el camino a seguir para seguir dando pasos y para convertirte en un equipo importante en Europa. No perder ninguno de los 2 partidos contra el Inter, además dominando mucho el primero y aguantando. Y sobre todo me ha gustado mucho del partido de hoy que la segunda parte ha dado un paso adelante. Porque la recta final de la primera parte yo estaba diciendo, uff, verás tú, esto va a ser como la segunda de Anoeta. Y en la segunda parte estos van a ir ya a saco y nos van a meter a detrás. Pero qué va, ha dado un paso adelante y ha terminado en la portería del Inter, ¿no? O sea que los pasos cualitativos que está dando este equipo en una competición tan importante como la Champions me parece que
está. Y me extraña una cosa del Inter, que no le ha dado importancia a ser primero. Porque su estrella no ha jugado de titular. ¿Es así?
Pues nos has dejado.
Pues tiene importancia ser primero.
No, pero que no le dan importancia, no sé.
Bueno.
Es cierto que...
Que mire los bombos.
Es cierto que... Que jugar en casa primero o no, cada vez tiene menos importancia, pero los rivales...
Claro, lo importante,
rivales, sí.
Eso sí.
Lo
imagínate, de jugar con el Copenhague o jugar con el Madrid,
sí,
por ejemplo. Joseba, pues tú disfruta. Disfruta.
Yo, sí, sí, lo estoy haciendo.
Que de eso se trata la vida, de compartir, de disfrutar, de hacer lo que has hecho hoy, estar con tus amigos y con tus compañeros, sí, viendo tranquilamente el partido en la redacción, analizándolo con calma, analizándolo con calma, por qué estos cambios, por qué esta incursión por la derecha, por la izquierda. Muy bien cuando te he visto aparecer con una botella de Fuente Espina.
Sí, señor.
Muy bien.
El mejor acompañante que hay, hombre, para ver un partido de fútbol.
Un Rivera espectacular. Hombre. Tienes que, de verdad, hacerlo más a menudo, porque lo haces muy poco. Solo cuando juega la Real en Europa, llevas 6 botellas de Fuente Espina desde que empezó la temporada y ya tendrías que haber traído alguna más.
Ya, lo que pasa es que además eso crea un ambiente así como muy dócil. La gente se baja las pulsaciones y entonces crea un ambiente muy adecuado para una reunión de este
perfecto
tipo.
Fuente Espina de Rivera del Duero y Joseba Larrañaga con la Real Sociedad, disfrutando de la clasificación del equipo Churi Urdin. Fuente Espina, Rivera del Duero.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.